Mañana miércoles.
Por lo menos hasta el sábado.
Hasta el sábado.
Eguero que le anden pilotín.
Sí. Siempre tengo...
Dicos, ni idea.
No acostumbro, pero ahora es dos paraguas vamos a hacer copa de todo. Nunca no hay puro. No, en serio, es que no quiero abrir y cerrar a una cuadrita o unos metros.
Ambas épico, del pasillo al coche, entonces, del coche al pasillo.
Prefiero de repente mojarme, pero no me gusta algo. Entonces, imitante, prefiero eso de repente. Pero un IBE auto va a llevar.
Por si acaso.
Para alguien si quiere usar, está disponible.
Hoy, buena. Bueno, el saludo también a nuestros compañeros que están siempre atentos desde la radio Carlos Antonio López.
Sí, la 700.
Sí, 700 AM de Pilar, desde Radio Nacional San Pedro también, siempre acompañando en la tarea y prestos para intercambiar información.
Sí. De lo que pasa en esa zona del país, en el departamento de Ñeembucú por un lado y por el otro en el departamento de San Pedro.
Y alrededores, porque sí. Yo dividí páginas.
Uh-huh. Así es. Bueno, a ver, está Iván Ojeda, director del INE, licenciado. ¿Verdad? Iván, buen día, gracias por atendernos. Bienvenido a Radio Nacional Paraguay TV. Te saludamos el equipo de siempre, Jessica y Ricardo. ¿Cómo está, señor?
Muy buenos días, estimado Ricardo. Un gusto saludar a Jessica y a esta gran audiencia que le sigue desde cada rincón de la República.
Está pechando a ella, realmente. Bueno, Iván, Paraguay estrena, dice, mapa distrito de pobreza para guiar la inversión, dice.
Sí, totalmente. Luego de 23 años, nuevamente, el Paraguay, a través del Instituto Nacional de Estadística, presenta un instrumento de política pública y desarrollo económico como es el mapa de pobreza distrital. Esto se ha logrado hacer porque confluyeron tres elementos fundamentales. En primer lugar, la capacidad técnica del Instituto Nacional de Estadística a través de sus científicos con el apoyo del Banco Mundial. El segundo elemento, contar con un censo nacional de población y viviendas que ha reunido los altos estándares de calidad, y por supuesto el tercer elemento, contar con una encuesta permanente a hogares. Entonces, en la combinación de encuesta y el censo a través de una metodología llamada de estimaciones de áreas pequeñas, hemos logrado tener una desagregación a nivel distrital de la pobreza monetaria. Se ha combinado elementos del censo con elementos o variables de la encuesta permanente a hogares, y así tenemos una gran desagregación de la pobreza en la República. Si bien la pobreza monetaria se mide en el Paraguay ya hace más de 25, 27 años aproximadamente, la gran necesidad es muchas veces focalizar mejor las políticas públicas, focalizar mejor los esfuerzos, las intervenciones. Y así hoy podemos tener, por ejemplo, a nivel barrial, inclusive en Asunción, saber cuáles son los barrios más carentes. Si hablamos de un promedio de Asunción de pobreza monetaria, estamos hablando de un 7%, pero cuando ingresamos a los barrios, vemos que barrios, por ejemplo, como el Bañado Caracará o el Banco San Miguel, tienen niveles de pobreza, o tiene muchas personas viviendo en pobreza en más del 35% de su población, o esa zona de Santa Ana o Yucutú, que están en esos niveles de pobreza. Sin embargo, hay grandes contrastes con, por ejemplo, todo lo que sea Iguazatí, Villamorra, Manora, en donde la pobreza monetaria no llega ni siquiera al 1%. Entonces, podemos evidenciar también la heterogeneidad en el territorio en cuanto a cómo está viviendo la gente en sus hogares con respecto a la pobreza monetaria. Si analizamos departamentos, vemos también departamentos de grandes contrastes, como por ejemplo Canindeyú, que en toda la zona este es una zona muy próspera, donde hay bajo nivel de pobreza, pero hacia el interior, digamos hacia la zona oeste de Canindeyú, vemos zonas con niveles por encima del 35% de pobreza. O analizar Alto Paraná, un departamento también muy próspero, pero en la zona sur, cuando hablamos de la zona norte, vemos en el límite con Cadazapá también distritos que tienen niveles de pobreza mayores al 30 a 35%. La incidencia en políticas públicas se puede explicar un poco en tres puntos principales. El primer punto, que esta herramienta permite focalizar mejor las políticas públicas, saber dónde está la gente que está necesitando algún tipo de apoyo. La segunda ventaja de contar con esta herramienta es que los formuladores de políticas públicas y las instituciones pueden identificar qué tipo de intervenciones tienen que hacer en el territorio para impactar positivamente en la vida de las personas. Y en tercer lugar, por supuesto, con esta herramienta también saltamos esa limitación que teníamos de analizar la pobreza a nivel solamente departamental. Hoy ya estamos a nivel distrital e inclusive a nivel de barrios, en el caso de Asunción, Ricardo y Jessica.
Se va generalizando entonces el relevamiento de datos, y esto permite tener datos más concretos para acercar esa inversión del Estado, como usted decía, director.
Es así mismo. Esto también se puede lograr, como ya decía, gracias a que contamos con un censo de alta calidad, una encuesta permanente continua que se hace durante todo el año. Nuestra encuesta permanente a hogares, después de Perú, es la que más variables tiene, pero esta también tiene que ser complementada con registros administrativos del Estado paraguayo, porque cada vez más son costosos estos operativos, y los registros administrativos son registraciones de observaciones y hechos que hacen las instituciones públicas de manera consuetudinaria. Entonces tenemos desafíos importantes, pero estamos muy contentos que luego de 23 años, nuevamente el Paraguay, como pocos países en la región, nos decían los colegas del Banco Mundial, tiene hoy un instrumento de política pública tan potente como el mapa distrital de la pobreza monetaria.
Iván, en ese aspecto hablabas de un porcentaje importante para la capital del país, que también tiene sus zonas de gente pudiente, por hablar de esa manera, ¿verdad? Que 35% de la población de Asunción, estamos hablando de qué cantidad de personas aproximadamente.
Mira, si vemos el promedio de pobreza en la capital de la República, estamos hablando de un 7%. Sabemos que la población de Asunción ronda 464.000 habitantes, si no recuerdo mal, y entonces el 7% de esa población está en pobreza. Cuando analizamos por barrios, ahí es donde la pobreza monetaria aumenta, como decía, en zonas del Bañado Caracará, o también el Banco San Miguel, o Yucutí, o Santa Ana, etcétera.
Y ahí estamos hablando entonces de un porcentaje importante de esa población que viven en esos barrios,
director. Es así mismo. Como sabemos, Asunción es un territorio densamente poblado también, a pesar de ser como muchas capitales del mundo, también una ciudad expulsora, ¿verdad? Porque mucha gente sale también de Asunción y se va al departamento central, principalmente Luque y otros distritos. Este instrumento de política pública, que lo hemos construido con el apoyo técnico del Banco Mundial, hoy día es, digamos, un instrumento fundamental de política pública. Lo hemos trabajado también en un comité ampliado de pobreza, en donde integran varias instituciones que atienden la temática o que hacen intervenciones para mitigar la pobreza, ¿verdad? Programas como, por ejemplo, Hambre Cero, que han sido focalizadas con criterios totalmente científicos, con criterios de territorio, ya están dando sus resultados, ¿verdad? Imagínate, hoy más de 1.050.000 niños está diariamente recibiendo un alimento. Eso está dinamizando la economía y hace también que la gente, digamos, tenga mayor calidad de vida en el Paraguay.
Director, ¿y cuál es el departamento que requiere mayor inversión en el país? Hace un tiempo hablábamos de Cadazapá, y Cadazapá finalmente logró salir de ese índice de pobreza. ¿Quién ahora ocupa ese lugar y requiere mayor atención?
Sí, los departamentos más carenciados son Alto Paraguay, San Pedro, Concepción, Caazapá, si bien no encabeza ya el ranking, sigue también con carencias, pero más que los departamentos, con esto ya podemos ver dentro de los departamentos en qué distrito podemos o necesitamos mayor intervenciones de políticas públicas, Jessica.
Es decir, que en estos cuatro departamentos se concentra la mayor cantidad de personas que viven en situación de pobreza en el país.
Es así mismo. Por ejemplo, en Concepción tenemos a los distritos más pobres de la República, como por ejemplo Paso Barreto, que tiene al 53% de su población en pobreza monetaria, o San Alfredo, con un 49% de la población en pobreza, o Sargento José Félix López, en torno al 51% de su población en pobreza monetaria. También podemos analizar otros departamentos, como por ejemplo el departamento de Alto Paraná, ¿por qué no? Un distrito que está menos afectado ya por la pobreza, pero existen zonas como por ejemplo el territorio de Itacurí, con el 37% de pobres, o Juan León Mallorquín, con un 39% de su población en pobreza. En el caso de Alto Paraguay, vemos que en Fuerte Olimpo, el 37% de la población está en pobreza monetaria, Puerto Casado en torno a un 40%, y Carmelo Peralta en torno a un 39%. Y así podemos recorrer todos los distritos de la República y también ver los que menos afectados son, como por ejemplo Fernando de la Mora. Fernando de la Mora actualmente es el distrito del país que tiene menos pobreza monetaria. Estamos en torno a 3,7% en la ciudad de Fernando de la Mora. Luego también Lambaré está con 5% de pobreza monetaria, o mejor dicho, de personas viviendo en pobreza monetaria. Luego ya están Mariano y Villaliza, en torno a 8% de personas viviendo en la pobreza, Ricardo y Jessica.
Director, para reiterar un poco lo que se considera como pobreza monetaria, por favor.
Sí, cuando hablamos de una persona pobre monetaria, nos referimos a una persona que no alcanza a cubrir los costos de una canasta básica de bienes de consumo, o que no tiene 30.000 guaraníes de ingreso per cápita por día. Es importante aclarar que la unidad de análisis por excelencia para las políticas públicas es el hogar. Entonces, lo que hacemos nosotros es ver el ingreso total de ese hogar y se promedia entre cada habitante. Hoy en el Paraguay, los hogares tienen un promedio de 3,5 personas viviendo en cada hogar. Obviamente hay hogares con más, hay hogares con menos, pero esas son las características. Entonces la metodología lo que nos permite es ver cuáles son las variables que se asocian a hogares en donde existe pobreza monetaria.
Así que con 30.000 guaraníes una persona ya puede sobrevivir un día, ¿verdad? 24 horas de ingreso.
Es así mismo. Y acá también tenemos que hablar de que estamos hablando de una canasta básica que incluye una canasta básica de alimentos y también bienes y servicios, pero de pobres, ¿verdad? La gente carenciada no compra en los supermercados, tienen otra dinámica de consumo, tienen otros hábitos de consumo que justamente ahora también vamos a medir a través de la encuesta de presupuesto familiar, que es una iniciativa conjunta con el Banco Central del Paraguay.
¿Cómo está avanzando justamente esa encuesta, director? ¿Tuvieron que aclarar incluso quiénes son sus censistas esta semana?
Sí, es así mismo. Siempre hay personas que alertan acerca de supuestos estafadores y demás que se acercan a los hogares, pero realmente son nuestros propios compañeros los que son identificados. Entonces lo que le pedimos a la gente es que verifique la identidad. Ellos se presentan a través de una carta en donde están todos los datos, el alcance del operativo, también tienen una credencial con nombre, apellido, fotografía, validez de la digamos, validez del carnet, y hay un código QR también en donde pueden ingresar a la página web del INE y verificar la identidad. Todas las comisarías del país también están enteradas de nuestro operativo, entonces ante cualquier duda pueden también llamar a su comisaría, y yo agradezco a la Policía Nacional también el gran apoyo y soporte que siempre nos da en cada uno de nuestros operativos. Y acá lo más importante es destacar que estamos siendo muy bien recibidos por las familias, que si bien es un esfuerzo también que tienen que hacer con nosotros para registrar todos los consumos, los hábitos de consumo que tiene un hogar durante 7 días. Vamos a estar en la zona de Asunción y área metropolitana por 1 año, porque esto nos va a permitir también de medir la temporalidad del consumo según, obviamente, cada mes o la temporada, porque es distinto medir el consumo en diciembre que medir en julio, ¿verdad?
Director, de acuerdo a los datos que manejan ustedes y lo que van recolectando siempre año a año por el diferente trabajo que hacen en el campo, sobre todo, hoy día, si hablamos de nuestro país, podemos dividir en clases sociales entre pobre, pobre extremo, no sé, la clase media, la clase alta, o en definitiva lo que mucha gente dice, no, hoy día ya no existe la clase media, sino el pobre y el rico nada más. ¿Es así o no?
Bueno, depende de las metodologías. La pobreza tiene muchos rostros. Cuando hablamos de pobres, o de si una persona es o no pobre, intuitivamente pensamos, tiene o no tiene dinero. Uh-huh. Pero esa es apenas una dimensión de la pobreza, que es la pobreza monetaria. Uh-huh. También existe hoy día la pobreza multidimensional, sí, que ya nos da, digamos, varias dimensiones de la pobreza. El Banco Mundial tiene también otra metodología que ya clasifica en clase media, baja y alta según rangos de ingreso, ¿verdad? Pero básicamente lo que hoy podemos afirmar es que vemos una reducción histórica de la pobreza en la historia reciente del Paraguay. En estos 2 últimos años vimos que más de 170 mil personas han salido de la pobreza, y con las perspectivas positivas también de crecimiento económico y, por supuesto, las políticas públicas que se están haciendo, vemos que hay una tendencia a la baja. Ni qué decir comparar con el año 2002, por ejemplo, o la década del 2000, en donde había niveles de 57% de personas viviendo en pobreza. Hoy eso ha caído a un 20%, y en el caso de la pobreza extrema, estamos un poquito por arriba de 4%.
¿Cómo están entonces nuestras herramientas estadísticas? ¿Estamos mejorando, director? Estuviste también en Francia, y en ese contexto, lo que aporta también a nuestro país seguir fortaleciendo las herramientas en estos intercambios internacionales.
Sí, hemos avanzado mucho. Justamente estuvimos en París, participando de la junta directiva de la Alianza París 21, que es, digamos, un partenariado, una alianza que fue fundada por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por organismos como la OCDE también. De hecho, que París 21 funciona al interior de la OCDE. Hoy el Paraguay también, a través del presidente de la República, lanza un desafío y pide su ingreso, que se evalúe su ingreso, iniciar por lo menos los procesos para que el Paraguay sea parte también de este club exclusivo de países que conforman la OCDE. Esto nos va a llevar a otro nivel en exigencias y también en calidad en cuanto a la producción, el procesamiento y la difusión de las estadísticas. En París hemos tenido la oportunidad de mencionar los avances que hemos tenido en materia estadística, como por ejemplo lo evidencian el Banco Mundial, que ha dado una calificación de 75 puntos en una escala de 0 a 100 en cuanto a su índice de desarrollo de capacidad estadística. Esto nos posiciona por encima de la media de países de América Latina y el Caribe y por encima de países de renta media alta. Obviamente también este indicador nos muestra en qué podemos seguir mejorando, con el transcurso de los avances, de la tecnología y demás. Entonces estamos muy contentos por todo lo que estamos logrando. Hoy estamos dotando al Paraguay de instrumentos muy potentes de análisis, como por ejemplo el portal geoestadístico, que es toda una novedad que no existía en el Paraguay, hoy sí existe. Y también una primicia les doy, hoy se vuelve a reunir el Consejo Nacional de Estadística, que es el máximo órgano consultivo de las estadísticas oficiales del Paraguay. Esta es la segunda reunión en 139 años de historia estadística oficial en nuestro país, y estamos también muy contentos de poder concretar esto una vez más.
¿Dónde se estará realizando eso, Iván?
Eso se va a realizar en Buruvisaroga en horas de la tarde, ¿verdad? Uh-huh. Y en unas horas más, a la mañana, vamos a iniciar la cuarta jornada estadística, en donde vamos a hablar de reconfiguraciones territoriales y condiciones de vida. Es un evento que lo estamos organizando conjuntamente con el UNPA y con el apoyo del BID también, en donde vamos a estar presentando instrumentos de análisis, como por ejemplo el déficit habitacional cuantitativo, cualitativo, y el día de mañana, en la segunda jornada, digamos, de este evento, vamos a estar presentando la estratificación socioeconómica de la República del Paraguay.
Bueno, Iván, agradeciendo tu tiempo y valorando el trabajo que vienen realizando ustedes desde el INE con relación a los datos y los números, muy importante, que permite a nuestro país, sobre todo a las autoridades de turno, en ese sentido, a tener en cuenta estos datos para llevar adelante una política de Estado, siempre mirando el horizonte de ir mejorando la situación de la gente y el trabajo que vaya a hacer el gobierno a través de esos datos, entonces, porque eso es lo que se pretende y se busca precisamente con el resultado del trabajo que ustedes realizan.
Es así mismo, querido Ricardo, Jessica, yo soy el agradecido por el valioso espacio que le dan siempre a las estadísticas oficiales, y agradecer a la ciudadanía que siempre nos recibe, que si bien tienen que verificar nomás la identidad por una cuestión de precaución, si podemos hablar de datos en esta magnitud, es que gracias a la gente que nos recibe y nos da su información, que por cierto está guardada siempre dentro del secreto estadístico. Muchas gracias, que tengan buena jornada.
Iván. Sí. ¿Qué dice la estadística? ¿Cerro sale campeón o no?
No tenemos sustento científico todavía para afirmar algo así, pero todo es probable en el fútbol.
Director, y antes de cerrar nomás, pero recibí mi mille con la queja, no están tan convencidos de que somos 6 millones nomás. ¿Eso cuándo se va a actualizar?
Sí, el último censo de población nos contaba de que somos una población de cerca de 6.109.000, y hoy ya en un nuevo escenario del año 2025 y realizadas las estimaciones y proyecciones de población, podemos afirmar en base a la ciencia estadística que, y la demográfica por supuesto, que somos 6.417.000 habitantes en el Paraguay.
Y acá otro amigo me dice que te llamó, nunca hiciste la encuesta de quién es más ahí.
Nos hace falta, Ricardo,
entre la franja y el de acá, la vereda de enfrente.
Pero ya sabemos, nos hace falta hacer un censo para eso. Los olimpistas son más de 4 millones y los cerritos la mitad más
uno. Iván, muchas gracias, un abrazo.
Gracias a ustedes, un placer
siempre. Adiós. El licenciado Iván Ojeda, director del Instituto Nacional de Estadísticas, INE.
Siempre es un gusto hablar con él porque...